Hoy tenemos que hablar de la regularización de inmigrantes. Pues yo estoy muy a favor de este tema, pero no como se está haciendo. ¿Tú qué te parece? ¿Qué opinión te merece esta aprobación en extremis del Consejo de Ministros del día de ayer, sin pasar por el Parlamento?
Bueno, el principal defecto que tiene es que no pasa por el Parlamento, que es una regularización que se hace a partir de los reglamentos de extranjería y que tiene un problema de discusión política. Yo creo que el gobierno es valiente a asumir este reto. Es necesario, es imprescindible. No podemos seguir mirando a las personas que conviven con nosotros como personas de segunda clase porque no tienen regularizada su residencia, cuando están cuidando a nuestros mayores, están en nuestros negocios, en los bares, en los restaurantes, en la construcción, en la agricultura, etcétera, ¿no? Es decir, no podemos permitir que en nuestra sociedad haya personas esclavizadas, porque realmente operan como esclavos por sus condiciones respecto a sus derechos, ¿no? Y aquí lo que se hace es reconocer el derecho básico a estar en el país con determinadas condiciones, como el no haber cometido delitos, el haber tenido demostrado cierto arraigo, es decir, que deben haber estado aquí un tiempo suficiente, etcétera. Y esto pues es muy positivo para esas personas, pero también para la sociedad, porque probablemente de esas 500.000 personas que se estima que se regularicen, pues el 80 o 90% serán trabajadores relativamente jóvenes, es gente menor de 40 años, que son los que emigran, son los que se van de su tierra para buscar unas perspectivas de futuro mejor para su familia, y eso van a sumarse a los 22 millones ya de trabajadores que, según la encuesta de población activa, hemos superado, ¿no? Entonces, esto es muy positivo, se genera sobrecargas en servicios también, que hay que atender, pero sobre todo genera ingresos fiscales a medio plazo y a corto, y también el hecho real de derechos humanos, es decir, que estamos contemplando una sociedad que es capaz de asumir que los demás tienen derechos similares o iguales a los propios, a los del territorio, aunque entre esos derechos no se encontrará el derecho a voto, que no tiene nada que ver con este asunto, sino que el derecho a voto es cuando se consigue la nacionalidad, ni otros derechos civiles que sí tienen los nacionales y que, por supuesto, pues hacen diferente o hacen que esta regularización no se pueda mezclar con otros asuntos políticos como está haciendo la ultraderecha en España, ¿no?
Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, ¿por qué se elude la posibilidad de debatirlo en el Parlamento para que todo el mundo explique sus posiciones? Porque a mí me parece muy bien que a una persona que lleva aquí el tiempo que lleve, que esté trabajando en negro además, básicamente, sin condiciones laborales, sin cotizar a la seguridad social, sin participar en el pago de impuestos, en una situación precaria, con acceso a la sanidad de aquella manera, que se regularice esa persona, ¿no? Eso sí, con una determinada exigencia, que no tenga delitos pendientes de juzgar ni siquiera, o que no tenga antecedentes penales en su país de origen, o las condiciones que queramos ponerle, ¿no? Para incorporarlo en plenos derechos y en plenas responsabilidades, no solamente derechos, también obligaciones, ¿no? Hay que pagar a Seguridad Social, hay que pagar a IRPF, es decir, hay muchas cosas, no solamente recibir beneficios de sanidad, de educación, de seguridad laboral. ¿Por qué eso se evita el debate público cuando había una iniciativa legislativa popular que se había aprobado con el consenso prácticamente de todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, no hace mucho tiempo? Yo creo que año y medio, dos años. ¿Por qué se elude ese debate político y aparece ahora, en este momento, con Podemos sacando pecho y diciendo hemos obligado al PSOE a que acepte esto?
Bueno, tiene razones políticas, básicamente, razones de oportunidad política en un bando y en el otro. Es decir, que no quiero renunciar a esto, a que esto tiene que ver con la realidad parlamentaria que tenemos, ¿no? Es decir, en el Parlamento tenemos a un partido creciendo, que es Vox, que es abiertamente antiinmigración, que promete hacer lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, expulsando migrantes. Esto es lo que promete Vox, hacer lo mismo, es decir, crear unos elementos falangistas, que ya los tenemos además, sería solo alinearlos con las policías, que las policías se negarían en España, en mi opinión, y empezar a echar inmigrantes. Esto ellos lo han datado ellos mismos en 8 millones de personas que quieren expulsar de España, ¿no?
Imagínate. Pues a ver quién atiende los campos, a ver quién atiende los restaurantes, a ver quién atiende las dependencias. Si quieren echarlos, nos vamos a quedar con un problema, ¿eh?
Ese es un nivel de xenofobia, de racismo. El otro es el del PP, que evita en este momento generar entre sus potenciales votantes esta distorsión. Se evita que su imagen pública se vea distorsionada. Y por otro lado, Junts, que en Cataluña tiene un competidor muy potente, que es todavía más racista que Vox, o se alinea con Vox, y que le perjudica. Entonces tenemos que los tres grandes partidos de la derecha en este momento, que suman mayoría parlamentaria en el Parlamento, no les conviene votar a favor de este asunto. Y por otro lado tenemos a la conveniencia de la izquierda, ¿no? Por un lado el gobierno quiere darle aliento a Podemos para que se sume a políticas de gobierno, y en el trasfondo están las competencias migratorias, que es que una condición que ha puesto Junts para votar a favor del presupuesto es hacer una transferencia de competencias migratorias, sobre todo en la fase de integración, que también las ha pedido el País Vasco. Es decir, que una comunidad autónoma pueda tener competencias, lo que es además normal, en mi opinión, que tenga competencias en cómo las personas que se regularizan se integran en las comunidades, ¿no? Y esto significa unas partidas presupuestarias importantes a nivel del Estado que se dedicarían a apoyar a las comunidades autónomas para este proceso de integración, ¿no? Estos son los intereses en juego, ¿no? Y el gobierno pues pone en marcha el mecanismo para intentar cerrar una brecha política y tratar de conseguir suficientes votos para el presupuesto del Estado, ¿no?
¿Y qué te parece que Coalición Canaria y Partido Popular no hayan visto la necesidad de llegar a un acuerdo con la oposición aquí en la comunidad autónoma para refundir el texto este de la Agenda Canaria, de las pretensiones que nosotros queremos incorporar al Gobierno de la Nación, ese decreto Canaria que garantice cositas que deberían estar consensuadas entre los políticos canarios? ¿Qué te parece que no hayan tendido ese puente a Nueva Canarias y al PSOE?
Bueno, lo que me parece es que estamos en la precampaña, ¿no?
O sea, estamos todo el tiempo, en precampaña todo el tiempo, ¿eh?
Sí, bueno, todo el tiempo, pero digamos que hay un lapsus de la primera parte de la legislatura donde se intenta sacar rédito de las situaciones, digamos, de gobernanza. Había un diálogo mucho más abierto en los primeros dos años de legislatura. Ya han pasado esos dos años, ya entramos en el año y medio de precampaña, ¿no? Y ahí, pues, al PP y a Coalición Canaria le interesan abrir campos de conflicto con el PSOE, ¿no? Que está, parece ser que en las encuestas el PSOE está por delante de esos dos partidos y va a intentar, pues, crear ese nivel de conflictividad, sobre todo con Ángel Víctor Torres, que es un ministro, pues, bien valorado en su región, y va a intentar utilizar esos elementos que ya dan por agotada la legislatura. Es decir, que también hay un cálculo de tiempo en este asunto. El tiempo político del Estado, en opinión de estos partidos, se ha acabado y, por tanto, en este momento lo que hay que hacer es quemar las naves, ¿no? Entonces, esto es lo que abre este melón. Está muy mal para Canarias, porque a Canarias le interesa mantener eso por encima de cualquier conflicto. Pero bueno, Coalición Canaria y PP han decidido que es un elemento que sí que quiere entrar al conflicto político. Es un cálculo electoral, en mi opinión, derivado del periodo preelectoral en que estamos entrando ya.
Pues qué mal que no seamos capaces ni siquiera en cosas que tienen que acompañarnos durante mucho tiempo, que son importantísimas para el futuro de nuestra comunidad autónoma, o por lo menos si no lo venden los políticos, que no se llegue a un entendimiento, porque al final en todo este tipo de cosas estamos prácticamente todos de acuerdo. Tenemos que rebuscar para no estar de acuerdo. Pero bueno, parece que las prioridades son otras. Bueno, ¿y qué te parece esta manera de hacer política nacional que se empeñan en meter en un tremendo decreto ómnibus, que ya se llama así de manera estable, ayudas sociales, ayudas al transporte público, con las renovaciones o las actualizaciones de las pensiones. ¿Por qué se empeñan en hacer esto para provocar que tener un vídeo de TikTok diciendo, ves los del PP qué malos son, que no quieren subir las pensiones? Cuando no es verdad, es una manipulación, es una verdad sesgada, porque no es que no quieran subir las pensiones, sino no quieren votar eso con un montón de cosas más de las que hay algunas que no están de acuerdo. Y es o todo o nada, ¿no? O subimos las pensiones y todo esto que te cuelo, o todo fuera, ¿no? ¿Por qué se empeñan en hacer esto así, si esto ya saben lo que va a pasar?
Yo creo que es un cálculo político también por parte del gobierno que intenta poner foco en determinados debates, ¿no? Es decir,
pero está distorsionando, porque el Partido Popular no es que no quiera subir las pensiones, que es el vídeo que hace. Eso es manejar, eso es manipular, eso es construir fakes.
Sí, en parte sí, pero bueno, hay una realidad.
No es una mentira, han votado que no, han votado que no.
Han votado que no, es decir, que hay una realidad que es el voto negativo. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé exactamente cuáles son los elementos de ese decreto en las que no estarían de acuerdo el PP y el PSOE, ¿no? Es decir, ahí yo creo que hay bastantes en los que estarían de acuerdo y hay dos o tres en los que no, ¿no? Es decir, dos o tres y que son, parece ser, el tema de la vivienda, ¿no? El tema de
los desahucios.
Que ocupa, que se ha dado en llamar, ¿no? Bueno, el tema de los desahucios es complejo. En España el problema de la vivienda es muy árido y el gobierno pues intenta ver si el peso de las pensiones hace calibrar los votos, sobre todo a Junts, porque el gobierno no necesita el voto del PP, necesita el voto de Junts, ¿no? Y bueno, juega ese juego, impulsa ese debate, trata de ver qué impacto tiene en la opinión pública e intenta, sobre todo, presionar para que en una segunda lectura se pueda aprobar un decreto desmembrado, ¿no? Ya pasó el año pasado, ya los pensionistas pueden estar tranquilos de que esto va a resolverse, eso está claro también, pero el foco estaría en qué hacemos con esas familias vulnerables que ocupan viviendas, y que al final el problema es que hay una parte de cómo se está tratando de resolver el problema, que es el análisis de la vulnerabilidad de las familias, y que los servicios sociales españoles de los ayuntamientos lo que vienen a decir es que si esa vulnerabilidad no se reconoce, no hay alternativa posible para miles de familias, ¿no? Y esas miles de familias, hay que ver cómo se está tratando el tema de la vulnerabilidad, si se están buscando soluciones reales o esa vulnerabilidad puede ser resuelta por otros mecanismos como el alojamiento provisional en otro tipo de centros, etcétera. Porque claro, entre vulnerabilidades hay de todo, ¿no? Hay mayores, hay familias, hay niños, hay dependientes, hay de todo, ¿no? Y bueno, estamos viendo que hay una población muy amplia, que la subida indiscriminada de los alquileres está generando su expulsión de la sociedad, ¿no? Y tenemos que calibrar este asunto. Esto preocupa mucho a muchos niveles en el Estado. Se está haciendo una retórica falsa también sobre esto, porque el Estado está asumiendo los costes del alojamiento en viviendas alquiladas por parte de esas familias vulnerables. Por supuesto, no al coste especulativo de la vivienda vacacional, pero sí a un coste razonable, ¿no? Entonces, esta es una medida muy compleja de aplicar, muy difícil de aplicar, porque intervienen los ayuntamientos con sus declaraciones de vulnerabilidad y intervienen los servicios sociales regionales, y es necesaria, en mi opinión, es necesario poner foco en este elemento, porque sin vivienda la vulnerabilidad se convierte directamente en pobreza, ¿no?
Y unas cositas, a ver si somos capaces rápidamente, porque ya se nos va el tiempo, como siempre. Hay dos temas que a mí de política internacional me llaman la atención esta semana, y los dos son importantes para el futuro de Canarias y de Europa, ¿no? Uno de los acuerdos a los que han llegado los empresarios y el gobierno de Canarias en Marruecos, en Agadir, que no sé exactamente cuáles son las líneas estratégicas para que el empresario canario vaya a hacer inversión a Marruecos, aprovechando el tirón del crecimiento de la economía y no sé si de la seguridad jurídica y social de Marruecos, no lo sé. Pero parece que sí, que hay un interés en que el empresariado canario, apoyado por el gobierno autónomo, vaya a Marruecos a ganar dinero y a, no sé si a mejorar la empleabilidad de los canarios. Y la otra es el acuerdo entre la Comunidad Europea, con von der Leyen a la cabeza, con un gigante como la India, ¿no? En sustitución de los posibles acuerdos que no podamos llegar con Estados Unidos, que Trump nos vaya quitando, reduciendo los aranceles para que las empresas españolas y europeas puedan optar al mercado hindú de 1.000 y pico de millones, ya está superando la población a la de China. ¿Esto puede cambiar realmente la economía, el futuro de la Unión Europea y de Canarias, las inversiones en Marruecos y las posibles colaboraciones comerciales con la India, o esto es titulares?
No, esto es bastante más importante de lo que parece. Lo que pasa es que es difícil de realizar, pero se crea un marco que es muy positivo. El marco de las inversiones al sur de Marruecos, de la región de Sousse-Adras, es un marco muy positivo para Canarias, pero el problema que tenemos en Canarias es que no tenemos empresariado dimensionado. Uno de los problemas que tenemos en Canarias es que para hacer la salida afuera de cualquier empresa necesita tener una dimensión en Canarias suficiente para poder organizar esa salida, ¿no? Es muy positivo para la empresa, es muy positivo porque, bueno, si yo me dedico a la construcción y al turismo y soy capaz de hacer una instalación turística en la región de Agadir, pues bien, eso va a restar turistas a Canarias, pues probablemente algo, ¿no? Pero también va a generar que mi empresa tenga una retribución por activos, por lo que fuere que fuera allí. Tenemos un campo también excepcional con las universidades, que es muy importante de que se siga desarrollando con la investigación para hacer cosas juntos. Somos vecinos de Marruecos y tenemos que entendernos con Marruecos. Y cuanta más relación, mejor, pese a que tengamos un nivel de conflicto con el problema del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, a mí me parece muy positivo todo este movimiento y creo que es penoso que desconozcamos la realidad del continente en el que estamos, porque Canarias, al final, es parte del continente africano, aunque políticamente seamos europeos. Entonces, tenemos que seguir haciendo esfuerzos en Canarias por generar riqueza también en esa orilla que está al otro lado de Canarias, al este de Canarias, y que es tan importante para la estabilidad de las migraciones, entre otras cuestiones, pero también para la estabilidad política y social del propio Marruecos, ¿no? Es decir, Marruecos con una actividad económica creciente es importante en el arco del Magreb y es importante en África como país que es relativamente estable, ¿no? El otro campo de la India, esto es excepcional. Realmente crear un lazo comercial siempre es también crear un lazo político, ¿no? La democracia india es la mayor del mundo, tiene también sus problemas estructurales, sus problemas sociales, etcétera, y económicos, pero es una gran potencia que sigue el camino de China, pero desde la democracia.
Es que te iba a decir, ¿se puede garantizar que el sistema político hindú es una democracia consolidada o hay riesgo?
En todas las democracias hay riesgos de autoritarismo. En España, que es una democracia consolidada, tenemos un riesgo real con el autoritarismo que nos vende Vox. Vox está vendiendo que tener mano dura, tenemos un riesgo, ¿no?
Y Sánchez también tiene su riesgo, ¿eh? Que también le gusta meterle mano a todo, ¿eh?
Sánchez tiene sus riesgos, pero Sánchez se somete a determinados parámetros y no promete determinadas ideas que sí promete Vox, ¿no?
Yo todavía creo a Sánchez en eso, que él se somete a las elecciones. Hay gente que dice que no, que Sánchez está intentando que no haya elecciones. Yo creo que hasta ahí no.
Esto no es así.
¿Que le gustaría estar en el poder sin edie? Pues por supuesto, como a todos los políticos, el objetivo de un partido político es gobernar. Cuanto más tiempo mejor. Es decir, que eso no se le puede criticar a un político. Ahora, que vaya a retorcer las instituciones, vaya a retorcer el sistema democrático español para mantenerse en el poder en contra de la opinión de la ciudadanía, yo ahí todavía Sánchez no me ha llegado a convencer de eso.
No es la historia ni del PSOE, ni de Sánchez, ni de ningún elemento, ni siquiera en el PP suceden estas cosas. Vamos a ver, yo confío plenamente en el Partido Popular. Es un partido democrático y no estoy pensando en ese tipo de asuntos. Sí creo que Vox es un revulsivo enorme para un determinado electorado que piensa que las dictaduras son razonables y esto está en un porcentaje entre el...
Bueno, como los tierraplanistas, José Luis, no nos alarmemos, como los tierraplanistas más o menos, un 20% de los españoles.
Pero bueno, están ahí. Y en la India, pues también
hay... También hay tierraplanistas.
Hay tensiones autoritarias e importantes. Sobre todo por el nacionalismo respecto a Pakistán y a China, ¿no? A China menos, pero a Pakistán sí, por el tema religioso, ¿no?
Sí, la religión es el opio del pueblo, lo decía Mario, es verdad.
Pues José Luis, más allá de eso, es un mercado enorme con enormes posibilidades de desarrollo que donde nuestra cultura y nuestra tecnología española, lo que hemos demostrado que somos capaces de hacer para la transición ecológica y para la producción energética sostenible puede tener un mercado enorme. Es decir, que nosotros, los españoles y los canarios, que estamos adentrándonos cada vez más en los problemas de sostenibilidad, podemos tener el mercado indio un enorme mercado y nos debemos poner a ello.